Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este jueves 7 de noviembre del año 2024. ¿No sientes, Víctor, que el tiempo va muy a prisa?
Sí, muy rápido.
Muy rápido.
En la semana, en la redacción de Notisistema, en esas jornadas de análisis, decía un compañero, estamos 8 semanas de Navidad, cuéntenle, y todos preocupados, ¿no? Porque hay que hacer cierre de año, estar con las previsiones, pues ya sabes, ¿no? De quién se va de vacaciones, de organizarte aquí, de organizarte en casa, de estar atento a la también cascada informativa que se avecina, y bueno, con todo lo que ha pasado, se siente más abrumadora de repente la jornada, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto, si le preguntas a un niño o un adolescente, el tiempo correrá
lento.
Sí. Pero uno ya no, ya va un poco rápido y sobre todo cuando hay mucha chamba. Pues bienvenido a la información, es jueves, le reiteramos y le agradecemos el que nos acompañe desde tan temprano, desde las 6 de la mañana hasta las 9 que termina este informativo. Estamos listos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán, también ya listo en los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes, sus llamadas a través de los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Así es, y bueno, dando continuidad a la información que se ha registrado en las últimas horas, tras confirmarse el triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum lo felicitó por su victoria en las elecciones a través de un mensaje solo en redes sociales. Ahí expresó su reconocimiento al pueblo estadounidense por este ejercicio democrático y dijo que a nombre de México se mantendría una colaboración estrecha con el nuevo gobierno, que estará, dice ella, enfocado en el respeto a la soberanía y el avance de la agenda bilateral.
En estos momentos, después del triunfo arrollador de Donald Trump, comienzan los análisis de diferentes ámbitos, desde el ámbito económico, el social, el político, las reacciones de los diferentes mandatarios, las reacciones del público en general y también de diferentes países. ¿Qué se concluye de manera preliminar de este triunfo? Bueno, que pesó la preocupación de los estadounidenses sobre la situación económica, el empleo, la salud, el costo de la vivienda. Y por otra parte, pues se ha mencionado que, por supuesto, que hay un sentimiento de los norteamericanos de que poco a poco perdían su país. Por eso penetra este mensaje antimigrante de Donald Trump. También mencionan que este, que será el mandatario número 47 de la Unión Americana, supo hablarle a la gente y decirle lo que la gente quería en lo particular escuchar. Así es de que, pues ya seguiremos con estos análisis, escuchando a diferentes fuentes sobre este triunfo de Donald Trump que cambia el esquema político a nivel mundial.
Así es, y hablando de análisis, precisamente, digo, en lo que se ha estado publicando en las últimas horas, el diario de New York Times también hizo una serie de publicaciones donde hace referencia con la participación de especialistas de qué pensaban los estadounidenses, qué es lo que quieren unos grupos, qué es lo que quieren otros, y es bien interesante entender que allá la situación pues política, económica, social, es muy distinta a la de México, y con otras preocupaciones precisamente se toma ese rumbo, aunque se preveía que, por ser un discurso duro, una persona ruda, podría quedar fuera de la presidencia. No, todo parece indicar que logró hablarle a las clases pues más desfavorecidas, los convenció, sumado a lo que bien señalas, el discurso antiinmigrante y otros factores sociales, pues llega a la presidencia.
Es que, como lo decíamos ayer, tiene cargos en su contra, 34 cargos en su contra, le faltan todavía más. Es una persona que es mentirosa en todos los sentidos, misógina, racista, y aún así los estadounidenses votaron por él. No penetró el discurso, no penetró la campaña progresista de Kamala Harris, porque según han dicho analistas, mientras ella hablaba del aborto y hablaba de otras cuestiones de
derechos reproductivos, de libertades,
exactamente, Donald Trump conectaba con un discurso relacionado, por ejemplo, a la economía, uh-huh, y la recuperación de territorio, la recuperación de derechos y el bienestar en términos generales para los estadounidenses. Pero bueno, faltan muchos análisis, muchas semanas que revisar los números, que revisar el pensamiento, pero por lo pronto el triunfo ha sido arrollador. Y por otra parte, Víctor, este miércoles organizaciones civiles expresaron su rechazo a la posible reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Afirmaron que a pesar de no ser la mejor evaluada en los 23 indicadores analizados, es más, fue la peor evaluada durante este parlamento abierto, Piedra Ibarra fue incluida en la terna de manera sorpresiva, lo que aseguran es una simulación y una traición a las víctimas. El día de ayer estuvieron reunidas las comisiones de justicia y derechos humanos. Javier Corral acepta que no iba ni siquiera en las 12 mejor evaluadas, que no le fue bien en la evaluación, pero que tuvieron que meterla por cuestiones políticas. No importó tanto el perfil, se dio a conocer los tres primeros lugares, tres mujeres, y deciden sacar al segundo lugar a la señora Tania, que es defensora de los derechos de la infancia, para meter a Rosario Piedra. Por, según dicen también quienes estuvieron en la cobertura de este evento y quienes han cubierto la fuente, por instrucciones de alto nivel y las maniobras de Adán Augusto.
Sí, una descarada intentona de oposición, que bueno, fue por lo menos descubierta por los colectivos, que bueno que sigue la vigilancia, porque eso es lo que pasa cuando se tiene una mayoría absoluta y omnipotente. Hay que estar vigilante de lo que hace la clase política para evitar este tipo de abusos y atropellos.
Entre esta terna está Paulina Hernández, una jalisciense a quien tendremos el gusto de saludar esta mañana, pero por lo pronto así sucedieron las cosas. Cuando se había prometido transparencia, ha sido todo lo contrario, ha sido vergonzoso el proceso en el que se pretende en esta ocasión pues seleccionar a quien dirija el destino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las organizaciones, Víctor, piden que se repita la terna, que se seleccione de nueva cuenta a través de los puntajes más altos y que en este caso se elimine toda posibilidad de que llegue Rosario Robles.
Que llegue
Rosario
la mejor,
Robles, no, perdón, Rosario Piedra. Piedra.
Que llegue, sí, la mejor preparada, la que tenga el mejor perfil. Y de regreso acá en Jalisco también concluyó el proceso de inscripción a aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara con el registro de Francisco Muñoz Valle y Leticia Leal Moya, además de la sorpresiva renuncia de Gustavo Padilla, quien finalmente no participará en este proceso de selección. Los candidatos restantes, Mara Robles, Carlos Iván Moreno y Carla Planter, competirán para suceder a Ricardo Villanueva en el cargo a partir del mes de abril de 2025. La elección, hay que recordar, se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara el próximo 22 de noviembre.
Y cerca de 100 operadores de plataformas como Uber y Didi se manifestaron frente al Congreso del Estado para rechazar una reforma que busca otorgarles seguridad social. El principal rechazo se centra en el cambio de la relación de socio conductor a subordinación patronal, lo que según los manifestantes podría llevar a las empresas a no asumir los costos de las prestaciones sociales. Además denuncian que la reforma tendría repercusiones fiscales negativas para ellos. Temen perder esta relación de la forma en como está en estos momentos. Se manifestaron el día de ayer para rechazar precisamente este planteamiento que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y el gobernador Enrique Alfaro terminó su último informe de administración y dejó abierta la posibilidad de regresar a la política, aun cuando ya había dicho que él terminaba este cargo y se retiraba para ya no participar más, a pesar de haber repetido en diversas ocasiones que este sería su último cargo público. En el evento donde hizo pues eco de sus acciones de 6 años de administración, el mandatario dejó de lado sus diferencias con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, lo que generó especulaciones sobre su futuro político. Lo cierto es de que ya se presentó el último informe a la comunidad en general y también se entregó por escrito al Congreso del Estado sobre los 6 años, o el último de los 6 años de Enrique Alfaro en el gobierno de Jalisco.
¿Tú le creíste cuando mencionó que se retiraba de la política?
No, por supuesto, ¿no? Los políticos cambian de opinión, de piel, de partido y de ideales según sus intereses, ¿no? Entonces, pues, era evidente que esto iba a suceder.
Ayer se le vio entre enojado y emocionado. arremetió contra la prensa otra vez muy enojado y hasta se hincó.
Sí.
Lloró.
Era un evento muy histriónico, me parece, muy armado, muy preparado, y a lo mejor pues pretendían que quedara ahí retratado para la posteridad con ese lugar donde fue, que es el palenque de las fiestas de octubre, el banquito que estaba ahí también fuera de lugar y ese tipo de cosas, pero bueno, la verdad es que en política también hay mucho show, ¿eh?
¿Y la refundación?
Pues sí, buena pregunta. Buena pregunta, ¿dónde quedó la refundación? ¿Dónde quedó lo que gastamos en la refundación, no? Porque era presupuesto público que se supone se invirtió para llevar a cabo un proceso que simple y sencillamente no se concluyó.
Bien, pues el sexenio del gobernador Enrique Alfaro pasará a la historia como el de las desapariciones. Esto aseveró el coordinador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores. Cuando se le preguntaba ayer sobre esto, decía que simplemente había sido una desgracia, una persona que no cumplió, que no quiso avanzar, que no mostró voluntad, que desvió el tema con cualquier pretexto, obligando a la sociedad a creer en una realidad impuesta por él. Decía Héctor Flores, no nos merece mayor consideración, simplemente pasará la historia como una grave crisis humanitaria, el sexenio de las desapariciones. Héctor Flores afirma que el gobernador Enrique Alfaro deja eso, una grave crisis humanitaria.
Por cierto, que usted lo escuchó también, va a escuchar más adelante, perdón, en las portadas de Jalisco. Hoy el diario NTR ofrece en su portada esta información. Alfaro ofrece datos alejados de la realidad. Al presentar este informe, se dice que el gobernador hizo afirmaciones que no son del todo ciertas. Por ejemplo, en el indicador de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presumió una aparente reducción en la percepción de la inseguridad en todo Jalisco, pero la ENSU no mide el indicador de percepción de inseguridad a nivel estatal, ya que solo contempla 6 municipios de Jalisco, por lo que no sería pues un elemento confiable para hablar de que en todo el estado baja la inseguridad. Y otro dato revelador es que afirmó que 100% de la flota de camiones del modelo Mi Transporte está totalmente renovada, cuando esto es falso, ya que el sistema de monitoreo de indicadores de desarrollo MIDE de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana revela que el avance es de apenas 80% según datos de la Secretaría de Transporte actualizados al 30 de septiembre de 2024. Esta es la nota del diario NTR, la principal, la de portada, que escribe Lauro Rodríguez, así que de esto y más estaremos informándole en el transcurso de este noticiero.
Y el número de policías estatales fallecidos tras el accidente ocurrido el sábado en la región alteña de Jalisco aumentó a 3. Alfredo Pérez Monter, quien se encontraba gravemente herido, murió este miércoles debido a las lesiones sufridas cuando su patrulla fue impactada de frente por un tráiler. Un cuarto policía permanece hospitalizado en estado grave.
Y un cardiólogo identificado como Martina fue detenido por la Fiscalía de Jalisco acusado de abuso sexual infantil. De acuerdo con la denuncia de familiares de la víctima, el médico presuntamente cometió el crimen durante una revisión médica realizada en su consultorio del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en marzo pasado. El especialista será presentado ante un juez para que responda por este delito.
Pues bienvenido a la información, 6:18 a.m. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical para que usted comience el día de buenas escuchando el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez?
A continuación,
México, México.
Ya hay llamadas del auditorio. Muchísimas gracias por comunicarse tan temprano. Enseguida voy a dar salida a las que llegan a través de las líneas telefónicas y Víctor está atento a los mensajes a través de la cuenta de WhatsApp. Comenzamos con la información nacional. Arturo García Caudillo en la capital del país. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer, con la confirmación del triunfo de Donald Trump en las elecciones en los Estados Unidos, hubo diversas reacciones. Una de ellas por parte de la oposición, que ya antes se había mencionado, en el sentido de que sería bueno negociar, coordinarse con el nuevo gobierno de los Estados Unidos para enfrentar a los grupos criminales, particularmente que están cometiendo actos de terrorismo, terrorismo en general, como se entiende por la definición en el diccionario, que es la de tratar de infundir terror en la gente con diversas acciones. Por ejemplo, cuando se encienden o se hacen estallar vehículos, o cuando se dispara a la población en general en las calles. Bueno, todos estos serían en cualquier otro país considerados como actos de terrorismo, pero en México no. Entonces ayer dice el líder del PAN y senador de la República, Marco Cortés, que es el momento para coordinarse con el gobierno, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, y por este lado tipificar el delito de narcoterrorismo. Vamos a escuchar justamente las palabras del panista.
¿Yo qué esperaría? Que con ese fuerte liderazgo que tiene Donald Trump se canalice de forma adecuada para que se tomen acciones concretas, puntuales, para reactivar la economía de ambas naciones y para combatir la violencia y la inseguridad. Y aquí es cuando yo insisto, ¿qué quiere el gobierno de México? Que sea por la buena o por la mala, lo que requerimos es que sea por la buena, un acuerdo para combatir la violencia y la inseguridad. Decía en su campaña Donald Trump, cosa que yo no comparto, que él directamente combatiría los grupos delictivos del crimen. Eso no está bien si se hace de manera aislada, pero sí está bien si se hace de manera coordinada. Por eso yo insisto, por enésima ocasión, el gobierno de México debería atreverse a tipificar el narcoterrorismo en México. ¿Qué más que haya explosiones de vehículos? ¿Qué más que haya personas asesinadas y expuestos sus cuerpos en muchas partes del país? ¿Qué más que estén matando también a menores de edad? Ese es el terrorismo. No, ese es el narcoterrorismo que se debía de tipificar, y más ahora en esta nueva coyuntura, en el cambio de gobierno que habrá en los Estados Unidos, lo que se...
Pues ahí está justamente Marco Cortés. La reacción la respuesta fue inmediata por parte de los senadores de Morena y sus aliados. Por un lado, el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, acusó de hipócrita a Marco Cortés porque dice que rechaza el supuesto militarismo que hay en México por entregar tantas acciones de gobierno a los soldados, a los marinos, en fin, a las Fuerzas Armadas. Y por el otro, senador Salgado Macedonio, que también es de Morena, y que pues definitivamente decía, esto tiene que considerarse como traición a la patria, y por tanto, como es un delito, tendría que estarse acusando a Marco Cortés de traición a la patria porque quiere entregar el país, dice, a los Estados Unidos, a una nación con estas decisiones con estas acciones se estaría interviniendo en la soberanía del país. Pero bueno, pues ahí están las posturas y las reacciones inmediatas ante la confirmación del triunfo del presidente de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Mi reporte. Buenos días.
Buenos días, Arturo García Caudillo, muchas gracias por tu reporte. Y elección tras elección, los demócratas han ido perdiendo el voto latino que el candidato presidencial republicano Donald Trump atrajo, al punto de que uno de los apoyos clave en su triunfo en los comicios del martes fue el de los hombres hispanos. Por primera vez, una mayoría de hombres latinos prefirió a Trump. Se habla del 54%, dejando relegada a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, quien quedó con 44% de acuerdo a una encuesta de The Washington Post. Otro apoyo clave, 62%, fueron las mujeres blancas sin estudios universitarios. Harris concedió ayer su derrota, la reconoció y abogó por una transición pacífica del poder, a la vez que llamó a Trump a gobernar para todos.
En más información, con Donald Trump a punto de regresar a la Casa Blanca, el futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC, apunta irremediablemente a una negociación del acuerdo para 2026 y no a una simple revisión, advirtieron organismos empresariales y especialistas en materia de comercio. El T-MEC continuará porque fue un instrumento que impulsó el propio Trump en su primer periodo presidencial, pero se volverá a abrir a discusiones por el entorno actual en México, señaló Larry Rubin, presidente de la American Society. La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, le dijo que hay que tomarse en serio las amenazas y promesas de Trump, porque no solo es una retórica de campaña del tratado trilateral. A través de la red social, recordó que Trump ha señalado que quiere renegociarlo y ha amenazado con imponer aranceles vinculándolos a temas de migración y tráfico de fentanilo, ya que la administración de Trump podría salirse del T-MEC. Esa es la advertencia que hace la ex embajadora. También el ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y parte del equipo negociador del propio tratado, Juan Carlos Baker, señaló que de acuerdo con lo que se vio en los discursos de campaña del político estadounidense, se puede inferir que tiene interés en revisar temas del sector automotriz, el acero y restricciones a productos procedentes de China.
Bueno, y contra viento y marea, Rosario Piedra Ibarra, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio otro paso más a una posible reelección a su cargo. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos del Senado aprobaron la terna de las aspirantes que buscan presidir a la Comisión en los próximos 5 años. La terna está integrada por Rosario Piedra Ibarra, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por Paulina Hernández Diz, integrante de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. El dictamen fue aprobado con 20 a favor de Morena, Partido Verde y PT, y recibió 9 votos en contra de los partidos de oposición conformados por el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. La terna pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación. Ya le explicábamos que quedó evidenciado que hubo dedazo, que hubo, digamos, una instrucción para meter de manera forzada a Rosario Piedra Ibarra, siendo la peor evaluada en esta elección a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le reiteramos, las organizaciones civiles piden que haya una nueva terna, que se anule esta y que se tome en cuenta el puntaje de los aspirantes.
Y luego de cumplir con su objetivo de reformar al Poder Judicial en México, Morena cumplió su advertencia y presentó al Pleno de la Cámara de Diputados otro dictamen, la iniciativa del expresidente López Obrador, que ordena la desaparición de 7 órganos autónomos. La mesa directiva de la Cámara anunció que quedó enlistada en la Gaceta Parlamentaria la propuesta que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al INAI, y otros 32 órganos estatales de transparencia. La reforma coloca también en la lista a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y se considera también la Comisión Nacional de Mejora Continua en la Educación, MEJUREDU. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que el dictamen que se discutirá y votará en el Pleno el martes y miércoles de la próxima semana va por modificaciones a 14 artículos de la Constitución de un plumazo, entre críticas de partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil y académicos, además de defensores de la transparencia. El argumento central del dictamen es que los entes públicos ajusten sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. Dijo también que los ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad de acuerdo a la legislación vigente.
Vámonos a la información internacional. Está listo el reporte de Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El equipo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría planeando gastar el resto de los fondos asignados por el Congreso para ayudar a Ucrania antes de que termine su mandato, el próximo 20 de enero, en preparación para que el flujo de armas acabe una vez que Donald Trump asuma el cargo, según recoge el diario Político. De acuerdo a la publicación, hasta ahora más de 6.000 millones de dólares aprobados para este fin no se han gastado. Esta cantidad incluiría 4.300 millones para retirar de las reservas existentes en los depósitos militares nacionales y otros 2.100 millones para encargar armamento a empresas locales de defensa. Sin embargo, es posible que los paquetes de ayuda no puedan ser entregados antes de que el republicano asuma como nuevo presidente del país norteamericano, ya que una vez aprobada la asistencia, las municiones y los equipos normalmente tardan meses en llegar a su destino. Además, el próximo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene potestad para detener los envíos que nos hayan producido, y Trump ya ha expresado en repetidas ocasiones su escepticismo sobre el apoyo militar a Ucrania. Asimismo, prometió en varias ocasiones que en caso de ganar las elecciones, conseguiría en 24 horas acabar con el conflicto ucraniano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló este miércoles de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y adelantó que su retorno a la Casa Blanca le abre una oportunidad de oro al líder republicano para pacificar al mundo. El mandatario venezolano recordó que durante la campaña electoral, Trump ofreció recuperar a los Estados Unidos tanto en su economía como en su capacidad tecnológica y concentrarse en el desarrollo de su país. Señaló además que el magnate estadounidense tiene la posibilidad de entablar nuevas relaciones con América Latina y el Caribe. Maduro agregó que Venezuela siempre ha estado dispuesta desde las presidencias de Hugo Chávez a mantener buenas relaciones con Estados Unidos bajo un contexto de diálogo, sensatez, entendimiento y respeto. Francia, Alemania y Polonia reclaman investigaciones transparentes que permitan aclarar las irregularidades denunciadas por la oposición proeuropea en las elecciones legislativas del 26 de octubre en Georgia. El presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro polaco Donald Tusk reclaman rápidamente investigaciones transparentes para instruir todas las denuncias y aclarar las irregularidades presentadas. A ese respecto, señalan que examinarán con atención el informe final de la misión internacional de observación, que en sus conclusiones preliminares ya fue muy crítica con el proceso electoral. Las autoridades de Georgia han rechazado una investigación internacional de las presuntas irregularidades cometidas durante las elecciones parlamentarias, cuyos resultados no reconoce la oposición. La declaración de Macron, Scholz y Tusk, los líderes de los países que constituyen el llamado Triángulo de Weimar, se presenta el día que empieza en Budapest la quinta cumbre de la Comunidad Política Europea, coincidiendo con un Consejo Europeo informal, además de una crisis de gobierno en Berlín. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este jueves que si tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, desde Washington surge una iniciativa para iniciar una conversación sincera, Moscú está dispuesta a ello. Entre otras cosas, Lavrov indicó que Moscú está dispuesto a escuchar ideas de la Unión Europea sobre el conflicto de Ucrania, pero hasta ahora la postura de la Unión Europea conduce a un callejón sin salida. En junio, Putin anunció las condiciones para iniciar un diálogo de paz con Ucrania. La propuesta del presidente ruso incluye la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación, el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales y la cancelación de todas las sanciones occidentales.
En Buenos Días Metrópoli 645.
Comenzamos con la información local. Por cierto, hoy 7 de noviembre, en un mes, estaremos estrenando autoridades. El 6 de diciembre asume como gobernador Pablo Lemus. Por cierto, hoy presenta a parte de su gabinete. Y ojalá que sirva la experiencia de esta administración para aprender también de los errores.
Sí, y corregir justo lo que hace falta y que están demandando los propios jaliscienses, ¿no?
Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla con información en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que desafortunadamente se reportó en las últimas horas el fallecimiento de dos de las víctimas que dejó esta explosión que se registró el pasado 24 de octubre en una finca de la colonia Lomas de San Miguel, en San Pedro Tlaquepaque. Ustedes recordarán que ese día, según nos platicaba Héctor Escamilla, se registra una explosión por acumulación de gas allá en este punto de San Pedro Tlaquepaque, en una casa de las calles San Pablo Apóstol y San Rafael Arcángel. Un accidente que deja en total 3 personas lesionadas, más de 9 fincas con daños, pero bueno, desafortunadamente pues los materiales se pueden recuperar, las vidas no, y en las últimas horas perdieron la vida una mujer y un hombre, madre e hijo entre sí, producto de esta explosión. Quedan mal heridos durante todo este tiempo y finalmente pierden la vida. Ellos son María Flor Aguirre Quintana y Luis Alejandro García Aguirre, quienes pierden la vida producto de esta explosión por acumulación de gas allá en la colonia Lomas de San Miguel. Mientras que, bueno, por otra parte, continúan los trabajos para hacer la rehabilitación de aquellas fincas, apoyar a los damnificados y que todo pueda regresar a la normalidad lo antes posible. En otro orden de ideas, ayer yo les platicaba, bueno, una buena noticia para la Secretaría de Seguridad con la localización de este elemento que se encontraba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, un policía estatal, un boxeador que estaba desempeñando como policía y quien estaba desaparecido por razones desconocidas. Bueno, ayer yo les alcanzaba a platicar que había sido localizado con bien, pero ahora les tengo una mala noticia para la Policía del Estado, porque falleció en las últimas horas Alfredo Pérez Monter, uno de los cuatro policías que iban a bordo de esta patrulla que la mañana del sábado circulaba por la región alteña. Ellos venían de Teocaltiche y por la carretera que conduce de Tepatitlán a Jalos, o de Jalos a Tepatitlán, un tráiler invade el sentido contrario de circulación, choca de frente contra la patrulla estatal, y de los cuatro policías que iban a bordo, dos perdieron la vida en el lugar, Kirby Valladolid y José Laguna García. Quedan dos más de ellos gravemente lesionados, uno de ellos Alfredo Pérez Monter, quien desafortunadamente pierde la vida en las últimas horas producto de las heridas que sufrió durante este accidente carretero. Así que bueno, solamente queda un sobreviviente que obviamente esperamos se recupere. Estamos hablando de una vida y más de un servidor público que venía de hacer su chamba y se registra este accidente que desafortunadamente cobra la vida de tres de los cuatro policías allá en la región alteña de Jalisco. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, pues lamentable, José Luis, este tipo de información, tanto la muerte de esas personas tras la explosión en Tlaquepaque como el fallecimiento de este oficial en el seguimiento a estas notas informativas que nos has comentado. Muchas gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Escamilla con la información. Héctor Escamilla está en línea telefónica, nos tiene más detalles de las reacciones que ha generado en Jalisco pues este tema de la regulación de plataformas digitales, una nueva propuesta que se está cocinando en el Congreso de la Unión. Héctor, te escuchamos, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio. Y bueno, el día de ayer otro colectivo de operadores de plataformas digitales, choferes que trabajan con la plataforma Uber, Didi y Eindrive, pues se manifestaron ayer en Plaza de la Liberación frente al Congreso del Estado. Esto para presionar, hubo manifestaciones así en toda la República, según nos informaban, esto para oponerse a la propuesta de reforma laboral que está impulsando la Presidencia de la República a través de Claudia Sheinbaum, donde pretenden dotarles de un servicio de seguridad social a estos operadores. Originalmente la propuesta era darle seguridad social a los repartidores, a personas que trabajan a través de plataformas digitales que tuvieran algún tipo de seguridad social. Sin embargo, luego paquetearon también a los operadores de las plataformas y está surgiendo un conflicto porque si bien en esencia es interesante y loable lo que al parecer que quieren darle a los operadores, en el fondo dicen ellos no les conviene y al contrario ponen en riesgo sus fuentes de trabajo, pero su reclamo principal es que no están siendo escuchados en esta propuesta. Al parecer las mesas que se han implementado para analizar el tema han sido convocadas por grupos sindicalizados, por ejemplo de taxistas, incluso hasta no dudan que haya mano negra en este asunto, que haya presiones de grupos sindicalizados de taxistas para generar esto y hacer la expulsión finalmente de las plataformas digitales. ¿Y por qué lo dicen o cuál es el reclamo? Básicamente lo que está proponiendo la reforma es otorgar seguridad social, que las empresas estén obligadas como solidarios a darle seguridad social a los trabajadores. Sin embargo, esta misma propuesta cambia o modifica las reglas del juego. Actualmente, si uno trabaja para Uber, para Didi o InDrive, es una cosociedad. Es una básicamente una relación de la empresa, es socio de algún chofer que presta su vehículo para darle al servicio de plataforma, pero como se modificaría a un esquema de relación laboral, porque la empresa como patrón y el chofer como trabajador. Afecta en varios sentidos. Uno, los horarios. Por ejemplo, hay personas que solamente se conectan 2 horas al día, 1 hora al día, porque es un complemento de sus gastos. No pretenden trabajar la plataforma. No quieren ser trabajadores de la plataforma, porque lo contrario, tenían 2 patrones y su declaración les obligaría fiscalmente a pagar mucho más. También ellos acusan que, por ejemplo, el ISR que les cobran 2% sería hasta del 30% porque se convertían en trabajadores. Pero el peor de los escenarios es el siguiente. Dicen, las plataformas van a estar obligadas a contratarnos como trabajadores y lógicamente ni Uber ni Didi van a querer hacer eso. Digamos, son cerca de 24 mil operadores tan solo en Jalisco. Imagínense que contraten solamente a 2,000, si es que lo llegaran a hacer. ¿Dónde quedarían los otros 22 mil trabajadores de plataforma? Básicamente ya ni siquiera los dejarían conectarse para no tener obligaciones con ellos. Y al contrario, todo apunta a que las empresas, al ver que no es costeable su negocio, pues se van a retirar del mercado y se lo van a dejar libre a los taxistas. Entonces, básicamente son algunas de las posiciones, algunos de los reclamos que están haciendo. Escuchemos lo que nos dice Luis Lara, participante de esta protesta.
Mira, aparte de que de que ya pagamos impuestos, ¿sí? Nosotros como independientes tomamos la decisión de que si queremos asegurarnos ante los servicios de Seguro Social, ¿sí? Por nuestra propia cuenta, ¿ok? Eso lo podemos hacer de forma independiente, más sin embargo, en esta forma quieren acaparar a todos los trabajadores de plataforma y meterlos en una nueva subordinación para poder darnos el Seguro Social de forma obligatoria. ¿Esto en qué nos afecta? En que va a existir una relación obrero-patronal entre la plataforma que nos presta el servicio y el trabajador, y de ahí conlleva también a aquellos sindicatos que se están frotando las manos, que no nos representan en sí, ¿sí? Ahora lo que nosotros no queremos es que alguien venga y exprese nuestros derechos, ¿sí? Sin ser tomados en cuenta.
Y bueno, la manifestación tiene como objetivo empezar a alzar la voz y hacerse notar, porque dicen solamente están tomando en cuenta grupos de Ciudad de México, pero no le han preguntado a los otros grupos, incluso de otros estados que llegan a ser hasta a veces más numerosos. Por ejemplo, dicen tan solo aquí en zona metropolitana de Guadalajara son 24,000 operadores de diferentes organizaciones quienes estarían afectados por esta reforma. Información, compañeros, muy buen día.
Gracias por el reporte, muy buenos días.
Héctor Escamilla, gracias por la información. Vámonos a la otra línea telefónica. Claudia Manuela Pérez nos ofrece detalles del sexto informe del gobernador Enrique Alfaro. Esta mañana, algunos diarios destacan en sus cabezas informativas que Alfaro ofreció datos alejados de la realidad y que infló resultados en su último informe. Escuchamos tu información, Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Ante unas 6,000 personas en el palenque de las fiestas de octubre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su sexto y último informe de labores. Inició señalando a la crítica de opositores y de medios de comunicación y paradójicamente aseguró que Jalisco es un estado de libertad de expresión. Escuchamos.
Para todos aquellos cobardes que escondidos detrás de un micrófono de una pluma desacreditaban todo el trabajo de miles de mujeres y hombres que se jugaban la vida todos los días para cuidarnos a todos. Para todos aquellos que no saben hacer otra cosa que criticar y cuestionar en automático, la realidad es que en Jalisco en 6 años logramos reducir la incidencia delictiva y poner a nuestro estado por debajo de la media nacional.
Así inició el informe el gobernador del estado, hablando de seguridad también, pero señalando a sus críticos. Siempre en toda su administración, en los 6 años, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues no le gustó la crítica, siempre señaló a los medios de comunicación que indicaban los datos acerca de la seguridad pública. También, a pesar de ello, aseguró que Jalisco es un estado de libertades.
Me da orgullo decir que este es un estado libre y un estado de libertades, de libertad de expresión, porque nunca, como en este sexenio, hubo manifestaciones para expresar opiniones y posturas que siempre fueron respetadas. Es un estado de libertad política y de respeto. Es un estado en el que hay libertad de tránsito, que uno podría pensar que es un tema menor, pero en muchos estados del país esa realidad ya no existe. Este es un estado en el que hay libertad de ser quien eres, y este es un estado en el que hay libertad de decidir. Me siento orgulloso de ser jalisciense y de ser un jalisciense libre.
Bien, 50 minutos duró el informe del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Faltó autocrítica, como en todos sus informes. Para él todo está bien. Ya escuchamos seguridad bien, economía bien. Dice que aumentó muy poco la deuda de Jalisco. La deuda per cápita, comenta él, deja una deuda per cápita de 2,945 pesos por cabeza. Per cápita, 2,945 pesos es lo que debemos cada jalisciense. Mientras, comentó, a nivel nacional la deuda es de 4,500 más o menos pesos. Es lo que él comentó, entre otras cosas, economía, total, dice que es un estado totalmente avanzado, dice que dejó muy buenos datos y no hubo autocrítica, no hubo acerca de pues qué estuvo mal en esta administración. El gobernador terminó hincado y llorando. Ahí en el palenque de las 7 de octubre se persinó y lloró. Él pues dejó abierta la posibilidad de regresar, a pesar de que había dicho que no iba a regresar, él dejó abierta la posibilidad de regresar en algún tiempo para contender por algún puesto político. Escuchamos.
sido en este último mes que nos queda, todavía con mucho trabajo y muchas cosas por hacer. Pero después de eso les toca a las mujeres y hombres que vienen empujando y que son hoy ya liderazgos consolidados. Tengo plena confianza en que lo van a hacer muy bien. Jalisco es un ejemplo nacional. Sigamos luchando siempre con dignidad y quién sabe, a lo mejor nos toca una última campaña en el futuro. ¡Que viva Jalisco! ¡Gracias, totales!
Bueno, ahí fue cuando abrazó a su esposa, se hincó, se persinó y lloró el gobernador y así concluyó su sexto informe de labores. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, pues de eso de la libertad de tránsito no le falta razón, no hay policía vial, aquí hace cada quien lo que quiere, por supuesto que hay libertad de tránsito. Bueno,
gracias Claudia por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Bien, ¿qué dice la gente sobre este informe del gobernador Enrique Alfaro? Un informe que sí, es prácticamente la despedida, le queda su último mes de labores al frente de Jalisco. Francisco Torres dice que el show de Alfaro, digno de una película, lo califica de ridículo. Alberto González, es lo único que nos faltaba, una presidenta agachona, y se refiere a la presidenta frente a Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. Peregrina Cardona, el gobernador dice que periodistas hipócritas que se esconden atrás de un micrófono, pero él estuvo siempre en la oscuridad poniendo de rodillas a Jalisco. Lucía Regalado, de escuchar al gobernador me dan náuseas por tanta mentira que dice, por ejemplo, que vea el servicio del transporte público a ver si es cierto. Javier Magaña, la efeméride estuvo fabulosa, menciona que con Enrique Alfaro fue puro negocio, por ejemplo, los volardos por todo el estado. Nos vamos al noticiero.